Muy buenas tardes. Hace unos días me comentaba Iria una noticia de nuestros compañeros del país que hablaba de que la inteligencia artificial ya está ayudando a los opositores a estudiar. Se están adaptando esas técnicas de estudio a través de esta tecnología y de simulacros de exámenes a la carta, temarios personalizados adaptados, juegos que fomentan esa gamificación de los contenidos y hasta un bot que te resuelve dudas a cualquier hora del día. Son herramientas que para algunos suenan al futuro, pero realmente son cosas que ya se están haciendo y que no pretenden más que ayudar a los opositores a prepararse mejor esas pruebas. Y reflexionando un poco sobre este eterno debate de si la inteligencia artificial nos va a reemplazar o no, pienso que son herramientas que no pretenden sustituir a los preparadores, a las personas, sino complementarlas. Eso sí, habrá que ver cómo conviven ambas técnicas de estudio y cómo evolucionan en los próximos meses. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No sé qué opinarán mis compañeros de generación. Voy a comenzar contigo, Carlos Martín. ¿Qué opinas tú de la inteligencia artificial?
Pues la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Cada día hay una nueva, porque podríamos hablar de cuestión de meses, pero la realidad es que cada día sale una distinta. Y hombre, sí que es cierto que hay cierto miedo o cierta incertidumbre instalada en nuestra sociedad, pero yo creo que voy un poco contigo, que es más un complemento que una sustitución. Por lo menos, por ejemplo, hablando de periodistas, no me imagino a un robot, por así decirlo, yendo a hacer una entrevista o cubriendo una rueda de prensa o, por ejemplo, ahora que estamos en Semana Santa, cubriendo una procesión.
¿Tú utilizas o has utilizado la inteligencia artificial para algo de tu vida privada o de tu vida profesional, quizá?
Yo he llegado a, incluso, en lugar de preguntarle a Google, a preguntarle a ChatGPT cualquier historia. O preguntarle, ChatGPT, ¿qué pasó en tal sitio? A lo mejor estoy en una charla con amigos y no nos ponemos de acuerdo en a lo mejor alguna historia, ya sea de algo histórico o de lo que sea. Y le digo, ChatGPT, ¿qué pasó en tal fecha? ¿O qué pasó en tal evento? Y te lo cuenta.
Iria Guzmán, no sé si tú también eres partidaria de esto de la inteligencia artificial o te pilla un poco lejos.
Bueno, a ver, lejos no me pilla porque lo estoy viviendo, pero sí que es verdad que...
Como eres un poco boomer a veces, por eso.
Uy,
te lo he preguntado.
Pero madre mía, Chema.
Se le sube.
Hoy sí que...
Bueno, ayer también.
Se te está saliendo hasta barba y
un
todo,
poquito,
parece ya Javier
poquito.
Peña. No, a ver, a mí la inteligencia artificial sí que me da miedo. O sea, yo no creo o no quiero pensar que pueda llegar a sustituir ciertos puestos de trabajo, pero quién sabe. O sea, el problema está en cómo se utilice. Si para bien o para mal, como al final toda la tecnología. Pasó igual cuando salieron las redes sociales. Si se usan muy bien, pues pueden ser una herramienta muy positiva, pero si se usan mal, pues pasa lo que pasa.
Hablando de lo que dices, ya tenemos varios ejemplos de cómo se ha utilizado mal la inteligencia artificial, por ejemplo, para falsear fotos de mujeres.
Por poner un ejemplo,
o sea que en España en concreto somos especialistas en utilizar mal los avances tecnológicos.
Que puede ser una oportunidad, pero también tiene sus riesgos y hay que saber tratar con ellos. Hablamos de redes sociales, dime, Iria.
No, nada, era un chiste.
No, cuéntalo, venga.
Que luego también hay gente que utiliza la inteligencia artificial, perdón por la expresión, pero porque es un poco vaga. O sea, el otro día veía un meme en internet que era...
El rincón del vago era ChatGPT.
Sí, pues realmente sí. Un chico que... a ver, quería dejar a la novia. Y no sabía qué palabras utilizar. Entonces le preguntó a ChatGPT y literalmente copió el texto y el mensaje de la novia fue: gracias por entenderme, qué comprensible eres. O sea, hay gente que lo utiliza para todo y para hacer trabajos y de todo. Entonces el problema está en cómo lo use.
Sin duda daría para un programa entero esto de la inteligencia artificial, pero no tenemos tanto tiempo. Vamos a recordar nuestras redes sociales, Carlos.
Pues nos pueden seguir a través de Facebook, LinkedIn y TikTok en el perfil Madrid Trabaja.
Y en Twitter con @MadridTrabajaOM.
A punto, ¿eh?
Casi.
Escúchame, perdona, Chema.
Guardia baja.
Sé que te estoy cambiando un poco el orden del programa, pero acabo
de ver
aquí en el guión que Carlos me ha dejado un mensaje porque, yo voy a estar con los oyentes hasta el viernes, pero con vosotros es mi último programa. Y me ha dejado aquí un mensaje súper bonito y nada, quería agradecérselo también en antena. Muchas gracias, Carlos.
Nada.
Pues nada, muchas gracias a ti también, Iria. No queremos despedirnos todavía, pero bueno, tenemos todavía el programa por delante, pero gracias, da gusto trabajar con gente como tú. Vamos con las ofertas, si te parece. Comenzamos con una del Ayuntamiento de Torres de la Alameda que convoca oposiciones para cubrir 4 plazas de educador infantil.
Para presentarse, los candidatos deberán cumplir los requisitos generales y estar en posesión del título de técnico superior en educación infantil, técnico especialista en jardines de infancia o equivalente. El proceso selectivo se desarrollará en turno libre por medio de concurso en el que se evaluarán los méritos profesionales y formativos, y oposición que contará con un ejercicio tipo test y otro de defensa de un caso práctico. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 18 de abril.
Necesitan dos albañiles en Leganés.
Que trabajen en una empresa dedicada al mantenimiento de piscinas. Uno de los seleccionados cubrirá el puesto de albañil de primera y se encargará de la reposición de gresite, lechadas, solados y alicatados. Para este puesto será necesaria experiencia previa y carnet de conducir tipo B, y para el otro puesto, que es de peón de albañilería, se necesitará carnet de conducir tipo B. Ambos contratos son indefinidos, a jornada completa, con salarios de 1.800 euros para el albañil y de 1.500 para el peón.
No te voy a preguntar qué son.
No, por favor.
No te preocupes.
Que conste que el gresite son las baldositas esas pequeñas de las piscinas.
Ah, las que...
Bueno, que lo he buscado yo precisamente por si acaso...
Yo de pequeña las arrancaba, me dedicaba a arrancarlas.
Pues mira, aquí hay gente que las pone.
Pues ya sabemos cómo
lo
se
siento.
Llaman. No te acostarás sin saber una cosa más. La Universidad Autónoma de Madrid convoca oposiciones para cubrir una plaza de jefe de sección de tecnologías de la información.
Por el Sistema General de Turno Libre, para poder presentarse, los candidatos deberán estar en posesión del título de graduado o licenciado universitario o equivalente. El proceso selectivo se desarrollará por medio de oposición, que contará con dos ejercicios tipo test y uno de resolución de casos prácticos. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 19 de abril.
Una empresa dedicada a la recogida de residuos en San Fernando de Henares busca conductor de tráiler.
Para que se encargue del transporte y recogida de residuos, compactadores y demás tareas relacionadas con el puesto. La empresa exige que las personas seleccionadas tengan carnet de conducir B y C+E, además de vehículo propio. Ofrecen un contrato eventual con opción de pasar a indefinido, una jornada completa y salario de 21.963 euros brutos al año.
Buscan chapistas en Madrid.
Para este puesto se requiere el título de oficial de primera de chapista en categoría de carrocero, experiencia mínima de 2 años, permiso de conducir y vehículo propio. Las personas seleccionadas se encargará de montar y desmontar piezas, soldar y reparar golpes de vehículos, y se ofrece un contrato indefinido, jornada completa, salario de 2.400 euros brutos en 14 pagos.
Y terminamos con una oportunidad para pinche de cocina en El Escorial.
La persona seleccionada se encargará de la preparación de platos y ayuda en la cocina. Para aplicar a esta oferta será necesario tener el carnet de manipulador de alimentos, tener vehículo propio y además se valorarán los conocimientos de francés. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa con un salario de 1.747 euros brutos.
Todas las ofertas las tienes en nuestra página web Madrid Trabaja. Allí encontrarás también los enlaces para acceder a estas ofertas de empleo de este miércoles 27 de marzo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Y además de ofertas de empleo que acabamos de repasar y que publicamos cada día en nuestra web y en nuestras redes sociales, en este programa solemos hablar de otras iniciativas relacionadas con el mercado laboral. Vamos a conocer ahora un programa de orientación laboral gratuito dirigido a mujeres desempleadas en las zonas rurales. Lo impulsa la Fundación Santa María La Real y nos va a contar más detalles su coordinadora territorial, que además es la encargada de dirigir este proyecto. Nuria Campón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a poder hablar de esta iniciativa. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por participar siempre. Bueno, un proyecto dirigido a mejorar la empleabilidad de las mujeres de estas zonas rurales, ¿no?
Exacto, un proyecto dirigido a trabajar la empleabilidad y a que las mujeres que están en búsqueda de empleo, que están en desempleo, puedan trabajar herramientas digitales para la búsqueda de empleo, puedan volver a incorporarse al mercado laboral tras esa etapa que pueden tener de cuidados, que puedan conectar con otras mujeres de otros municipios para poder encontrar un empleo y, sobre todo, mejorar su situación de empleabilidad para que nunca vuelvan a necesitar una iniciativa de estas características.
Porque, para entender un poco, creo que no lo he dicho, la iniciativa se llama Entrena Empleo Rural. Este programa, ¿en qué contexto surge, digamos? ¿En qué contexto estamos? ¿Cómo está la situación de la mujer en referencia al empleo en estas zonas rurales?
Estamos hablando de una situación de desempleo que va en torno a 5 o 10 puntos mayor que en el caso de los hombres. Y además estamos hablando de situaciones más complejas, porque en muchos casos tienen menores accesos a todo lo que son las formaciones, por dónde están, porque además no tienen medios también para moverse en muchos casos. Y además estamos hablando de que tienen responsabilidades además a su cargo que les dificultan en cierta medida el acceso a esas ofertas de trabajo y a poder trabajar a jornada completa. Cuando hablamos de esa iniciativa de Entrena Empleo Rural, nos referimos a tres municipios en el ámbito de Madrid: a San Martín de Valdeiglesias, a Valdetormes del Jarama y a Pelayos de la Presa, pero también en general a todos los municipios que van de la mancomunidad de Los Pinares, que son municipios de 5.000 habitantes, de 8.000 habitantes, y que no siempre llegan los recursos que necesitan, ¿no?, estas mujeres. Al final, de lo que se trata es formar a círculos de mujeres, a redes de mujeres que se apoyen entre sí para la búsqueda de empleo, a través de una compañera, una técnica de empleo que facilita estos encuentros y que les apoya en todo lo que tienen que ver con el desarrollo de herramientas para la búsqueda de empleo, herramientas 4.0, pero también para todo lo que tiene que ver con la salud mental relacionada con la empleabilidad, ¿no? Porque al final, muchas veces, cuando una persona, cuando una mujer está en situación de desempleo durante tiempo, pues se resienten otro tipo de cuestiones, ¿no? Esa soledad que a veces tienen que afrontar, sobre todo las mujeres en el ámbito rural.
Y esa dificultad, ¿no?, a lo mejor de encontrarse luego intentando enfrentarse al mercado laboral, habiendo llevado un tiempo sin enfrentarse a él, que también puede llegar a costar, ¿no?
Exacto, al final se desconoce un poco las herramientas, ¿no?, de ese mercado laboral que es tan digital. El perder el miedo a esas herramientas digitales, ¿no? Nuestras compañeras, tanto Rocío como Marta, están allí para apoyarlas a que pierdan ese miedo y a que vean que pueden enfrentarse a eso, que otras compañeras lo han hecho. De hecho, en Trena Empleo llevamos 23 ediciones de proyecto en todo el territorio nacional. Hemos atendido a más de 438 mujeres y el 44% de ellas ha logrado conseguir un empleo o bien retomar una formación reglada. Entonces, al final, de lo que se trata es de buscar trabajo de manera colaborativa, no quedarnos en casa, porque al final la soledad en este sentido crea mucho aislamiento, ¿no?, y hace que parezca que tu situación es la única. Y no, hay muchas personas, muchas mujeres en una situación de desempleo con las mismas características, y la importancia de poder compartir eso y de ver que al final se consigue cuando una persona se esfuerza, cuando una persona continúa en el camino, aunque a veces haya algunas piedras, al final se consigue esto.
Eso es lo importante, superar los obstáculos y enfrentarse a todo tipo de situaciones. Volviendo a este programa, Entrena Empleo Rural, ¿a quién va dirigido?
A mujeres desempleadas. Mujeres desempleadas tienen especial prioridad, pues mujeres que tengan más dificultades. Imaginemos, mujeres desempleadas de larga duración, esas que han estado fuera del mercado laboral por cuidados, mujeres que han sufrido una situación de violencia, o mujeres migrantes, pero en general va dirigido a todas las mujeres que residan en municipios rurales, tanto en la zona de la Mancomunidad de Los Pinares como en la zona de Valdetorres del Jarama. No hay que cumplir ningún requisito más. Es así de sencillo. Lo único, inscribirse, que puedan inscribirse en la web www.entrenaempleo.org, ¿vale? O bien que nos llamen. Y
número?
Facilito los teléfonos.
Sí, perfectamente.
Sí. De la compañera Rocío Rodríguez, su teléfono es 621-2894-113 para la zona de Valdetorres del Jarama, y para la zona de San Martín de Valiglesias y todo lo que es la Mancomunidad de los Pinares, estamos hablando de Marta. Marta tiene su número de teléfono, es 621-150-095. Por favor, que se informen con cualquier duda que tengan, con cualquier pregunta que puedan tener. Las compañeras les van a ayudar, y que pierdan un poco el miedo a salir de esa parte. A veces cuando una mujer está fuera del mercado laboral por cuidar a una persona mayor, por ejemplo, cree que no va a poder volver a incorporarse. No. Tenemos la certeza de que se puede hacer, porque ya han pasado muchas mujeres en esa situación. Entonces, por favor, que se animen. Y esto al final es probar. Es una iniciativa gratuita. Si lo que has hecho hasta ahora no ha funcionado, ¿por qué no probar otra cosa diferente, no? ¿Por qué no intentarlo? No pasa nada. No se pierde nada.
Pues si te parece, Nuria, vamos a repetir los números de teléfono para los oyentes que no hayan podido tomar nota. El de Rocío, el 621-289413.
Exacto.
Y el de Marta, el 621-150-095, para los oyentes que no lo hayan podido apuntar. De todas maneras, toda esta información la subiremos a nuestra página web cuando termine el programa, así que no tendrá ningún problema los oyentes.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias por ser el altavoz de esta iniciativa y por dar cabida a este tipo de proyectos, sobre todo en el ámbito rural, ¿no? Que al final hay menos oportunidades y tenemos que apoyar esa parte de territorio, ¿no?
Siempre es un placer conocer este tipo de propuestas. Por cierto, ¿hasta cuándo van a poder inscribirse aquellas mujeres que quieran participar en este programa de orientación laboral?
Sí, tenemos abierta la inscripción hasta el 12 de abril. Quedan ya un par de semanas, después de Semana Santa, un par de semanas, por favor que lo hagan ya. Y a partir del lunes de la semana que viene empezarán a contactar las compañeras con esas personas que escriban estos días.
Perfecto. ¿Y cuándo comenzará el programa? ¿Cuándo se llevará a cabo?
Sí, iniciará el 22 de abril. La iniciativa está desde abril hasta junio. Habrá sesiones presenciales y online.
Eso te iba a preguntar también, en qué tipo de sesiones, en qué va a consistir en concreto este programa. Ahora lo vemos. Ahora
sí,
nos lo cuentas.
Habrá sesiones presenciales donde trabajaremos pues toda la parte que hemos visto de inteligencia emocional, ¿no? Al final hay que desarrollar, pues, por ejemplo, la comunicación, ¿no? La importancia de la comunicación cuando uno va a una entrevista, cuando uno se relaciona con un posible empleador o cuando va a cualquier fila de empleo que existe. Al final esa parte queda, ¿no? Y también en las sesiones online hablaremos de competencias digitales y competencias para trabajar esta parte de transición ecológica, ¿no? O sea, habrá sesiones en las que ellas podrán compartir ese espacio físico y luego sesiones digitales. Pero que nadie tenga miedo en sesiones digitales, porque las compañeras, antes de hacerlas, van a estar apoyándoles esa conexión. O sea, que pierdan totalmente el miedo, porque vamos a estar ahí para acompañarlas en ese camino de digitalización. Al final, ahora mismo, en un mundo tan digitalizado, tanto para buscar trabajo como para pedir una cita con el médico o con la doctora, tenemos que tener ciertas competencias digitales. Pues en este programa vamos a apoyar esas competencias digitales para que puedan relacionarse con una economía y con un mercado laboral cada vez más digital.
Claro, eso te iba a decir. Comenzaba el programa hablando sobre la inteligencia artificial, los retos que supone y también las oportunidades en un mercado laboral cada vez más digital y donde cada vez son más necesarias este tipo de competencias digitales. Hablamos pues de ofimática, entiendo, ¿no?
Exacto. Hablamos de ofimática muy básica, pero también de competencia digital para la ciudadanía, de cómo acceder a una oferta de trabajo en un portal digital, de cómo hacer un currículum creativo que sea una hoja, pero que llame la atención en esos cientos de currículum que recibe una persona que se dedica a la selección de personal. Y hablamos también de otras competencias que tienen que ver con la capacidad de creación de contenido y también con la seguridad, ¿no?, en el ámbito digital. La importancia de establecer ciertos canales seguros para nuestra comunicación. Al final, las redes sociales o al final lo digital es nuestro día a día. Mandamos WhatsApp, estamos en Facebook, estamos en otro tipo de redes sociales. Es nuestro día a día, lo único que utilizarlo de una manera que nos pueda servir también para buscar empleo.
Y al final esas competencias digitales se van a complementar, digamos, con el asesoramiento de especialistas de la Fundación Santa María La Real. También harán itinerarios de búsquedas de empleo, aprenderán a actualizar el currículum, por ejemplo, a reforzar esas competencias transversales y esas habilidades digitales que comentábamos. Y también entrevistas de trabajo, ensayar entrevistas de trabajo.
Exacto, exacto. Al final es todo el recorrido lo que necesita una mujer desempleada para encontrar un empleo, desde identificar cuáles son mis valores, ¿no?, mis actitudes, todo lo que tiene que ver lo positivo que yo he desarrollado, por ejemplo, tras la etapa de cuidado, porque las mujeres han desarrollado muchas competencias en esa etapa de cuidado, hasta cómo relacionarnos con las empresas y cómo ir a empresas y cómo establecer esa parte de entrevistas con las empresas. Es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esa empleabilidad, que al final tiene que ver con un desarrollo también personal, ¿no? El trabajar esa parte y el no sentirse solas en ese camino.
En la Comunidad de Madrid has dicho, si no he escuchado mal, que en San Martín de Valdeiglesias, en Valdetorres y en Pelayos de la Presa se van a realizar estas iniciativas.
Exacto. En esos tres municipios se van a realizar iniciativas, va a haber sesiones presenciales. De todas formas, si hay alguna persona que esté interesada, que no sean de estos municipios, por favor que nos llame, que nos comente, porque evidentemente hay sesiones también online que van a poder estar, y por otro lado que también las sesiones están adaptadas a la conciliación, por lo tanto son de manera quincenal, por lo que no exigen las sesiones presenciales, por lo que no exigen estar en el municipio de manera estable, ¿vale? Entonces ahí que cualquier persona de municipio rural se puede inscribir en la iniciativa y le damos información y vemos la forma de que esta persona participe, de que esta mujer participe.
Perfecto, pues hasta el 12 de abril podrán inscribirse las mujeres que les haya interesado esta propuesta. Hemos recordado ya los mecanismos para hacerlo. Nuria Campón, coordinadora territorial de la Fundación Santa María La Real y directora de este proyecto de Entrena Empleo Rural, muchas gracias por atendernos.
A vosotros y a vosotras por atendernos. Que tengáis felices vacaciones.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Bueno, todos los años la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, analiza en un informe el incremento de trabajadores por cuenta propia en España. Las mujeres han vuelto a ser las protagonistas en esta edición, al representar más del 90% de los nuevos cotizantes autónomos que sumó el RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en 2023. Vamos a hablar sobre ello con Candelaria Carrera, que es coordinadora del área de mujer de ATA. Candelaria, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, encantada de saludaros.
Igualmente, unas cifras, Candelaria, que reflejan este avance de las mujeres en el mundo de los autónomos en la última década, ¿no?
Sí, efectivamente. En la última década las mujeres somos las que llevamos manteniendo en términos positivos el RETA. Y en el último año exactamente igual. En España hay actualmente 1.227.414 mujeres afiliadas, que somos un 1,2% más que en 2022 frente a un incremento del 0,1% de los varones. Estamos hablando de más del doble.
¿Y a qué se debe este aumento que llevamos viendo ya unos años?
Bueno, pues esto se debe a muchos factores. Los cambios en la sociedad han impulsado la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos y la economía ha sido uno de ellos, ¿no? Sí. Cada día son más las que optan por el autoempleo, demostrando además que crean negocios sólidos, competitivos y capaces de adaptarse con cierta flexibilidad a los cambios que opera el mercado. Y esto no lo decimos desde ATA. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial lo llevan repitiendo durante años. Nos llevan insistiendo que la incorporación de las mujeres como agentes activas en la economía se traduce en una mejora importantísima del PIB, del entorno social y cultural, y además en un salto exponencial en nuestra calidad de vida. Incorpora todo el talento y supone además la incorporación y la implementación de nuevos modelos de gestión que se están demostrando que son muy eficaces en cualquier organización que se precie en pleno siglo XXI.
Unos datos que reflejan una situación social, una evolución social que estamos viendo últimamente y que analizáis tanto por comunidades autónomas como a nivel internacional. Vamos primero, si te parece, a analizar cómo estamos aquí en la Comunidad de Madrid, que donde se sumaron al RETA casi 5.500 autónomos y autónomas el pasado 2023, ¿no?
Sí, en Madrid en el último año se ha crecido las mujeres un 2,67% y los varones un 0,7%. Estamos hablando casi del triple. Pero es que en la última década también las autónomas en Madrid han crecido un 30%. La capital cuenta hoy con 156.506 emprendedoras, solo por debajo de Cataluña y Andalucía. Estamos hablando de un comportamiento exponencial, interesantísimo e importantísimo para la economía madrileña.
Y si hablamos a nivel internacional, ¿cómo estamos respecto a otros países de la Unión Europea que también analizáis en este informe?
Pues mira, curiosamente estamos por encima de la media europea, porque la media europea, según los datos que nosotros manejamos, se sitúa en un 33,6% y en España representamos el 36,8% por encima de países como Italia, como Alemania, como Bélgica o como Irlanda. Es decir, estamos en una posición privilegiada respecto a muchos otros países de la Unión.
Es decir, que más del 36% de los trabajadores autónomos son mujeres, son trabajadoras autónomas.
Exactamente, son trabajadoras autónomas. Y en el último año, como tú bien has dicho al inicio, 9 de cada 10 personas afiliadas al RETA tenían nombre de mujer, que creo que eso es importantísimo y hay que reseñarlo de manera importante.
Bueno, son datos, son cifras que reflejan, como decimos, una realidad, pero que detrás de ellos hay personas y hay historias como la que vamos a conocer ahora.
¿Y por qué soy autónoma? Pues porque me fue inviable encontrar trabajo. Y bueno, al final decidí hacer de mi pasión mi profesión. Por ahora no me arrepiento para nada, estoy muy contenta, me va muy bien y bueno, con sus cosas buenas y sus cosas malas del autónomo. Cada mes es una sorpresa. Soy María Díez, mi empresa se llama Cole de Canes y soy educadora canina. Y ayudo a hacer feliz a las personas con sus perros, a que creen un vínculo especial y en ayudarles en todo lo posible.
Saludamos ya a María Díez, ella es educadora canina y dueña de Cole de Canes. Marta, ¿qué tal? María, perdón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada.
Igualmente, encantado de saludarte y bueno, hemos escuchado un poco tu presentación que hacías en este vídeo de ATA. Cuéntanos, ¿cómo decides emprender y crear Cole de Canes y hacer, bueno, pues como nos has contado, de tu pasión tu profesión?
Pues decido emprender, realmente siempre dije que nunca iba a ser autónoma porque lo veía dificilísimo y bueno, ha sido por no encontrar trabajo. Los últimos dos trabajos que tuve fue en gabinetes de ministros y bueno, cuando lo he dejado me ha sido inviable. Supongo que también cuando llegas a cierta edad es muy difícil seguir en el mercado laboral una vez que las has dejado, ¿sabes? No, sí. Había tenido varios trabajos distintos y ya te digo, pues trabajé tanto en los dos gobiernos allí, tanto con el PP como el PSOE, y al final, bueno, entre uno y otro, estuve 2 años en el paro, me fue inviable buscar trabajo, encontré al final, me llamaron para estar en el gabinete de otro ministro. Y cuando me cesaron de allí, pues inviable otra vez. Entonces, la verdad que yo tenía esta pasión, me dedicaba un poquito a ello, casi, bueno, de forma voluntaria, y decidí, como me había formado durante estos últimos años muchísimo más, decidí, pues bueno, que era la única forma realmente de trabajar. Así de claro lo digo porque pues a partir de los 45, 46 años, creo que es bastante complicado encontrar trabajo y fue una decisión casi obligada, pero por ahora no me arrepiento, aunque es verdad que el mundo autónomo nos lo pone bastante difícil.
Suena duro, pero es la realidad de miles de trabajadores y trabajadoras autónomas y autónomos de esa edad. ¿Tú cuánto llevas con esta escuela canina, con Cole de Canes?
Pues no llevo ni 2 años, un año y medio, una cosa así.
¿Y en este año y medio has incorporado a más trabajadores o cuentas
no,
tú sola
no, no,
con
no, no, no.
trabajas tú sola?
Yo, exactamente, esto no es una escuela, lo que es yo soy educadora canina a domicilio. O sea, uh-huh. No tengo sitio físico, voy a domicilio y no con más personas no, y además no tengo ninguna intención de hacerlo. Es decir, ni por volumen de trabajo ni por las dificultades ya que te pueden poner.
En este programa solemos hablar con emprendedores. Algunos han emprendido por vocación, otros por simplemente circunstancias que les han llevado a ello, que es tu caso, María, ¿no?
Sí, por circunstancias. Ha sido circunstancias y al final, bueno, es lo que digo, he hecho de mi pasión mi trabajo, porque no quería hacerlo por el miedo, es verdad, de ser autónomo en este país. Las circunstancias me han llevado a ello, pero realmente con mi trabajo estoy feliz.
Y en Cole de Canes ofreces diferentes servicios a domicilio, educación de cachorros, modificación de conducta, educación canina en positivo.
Todo eso. Pueden verlo en mi web, en las redes sociales. Y exactamente, pues cachorros, modificaciones de conducta, educaciones básicas. Hay algunas asesorías que se pueden hacer online, o asesorías. Sí. Y eso es a lo que me dedico. La verdad es que no me puedo quejar porque me está yendo muy bien. Pero bueno, todos los meses es un...
Un reto.
Es un reto, exactamente. Dependemos también, no ya de la economía de los demás, porque evidentemente es economía, sino de las prioridades que las demás personas tengan. Es decir, evidentemente la economía está ahí, pero también hay prioridades, ¿no? Depende de lo que se quieran gastar el dinero. Entonces, bueno, al final tu trabajo depende un poco de los demás. Bueno, un poco no, bastante.
Bastante, sí, en este caso sí. Y bueno, para ser prácticos, María, ¿cómo pueden los oyentes a los que les ha interesado tu proyecto Cole de Canes acceder a tu empresa? Nos has dicho que tienes redes sociales, también una página web. ¿Cómo podemos acceder a tus servicios?
Pues mira, la página web es www.coledecanes.com. En Instagram es adiestramiento-coledecanes. En Facebook, Cole de Canes. En TikTok, Cole de Canes. Y si ponen Cole de Canes a través del Google, ahí podrán ver todas las reseñas que hay para que me conozcan un poco mejor, para que la gente no vaya a ciegas también, aunque hay reseñas en la web, pero ahí están las reseñas de Google. Y bueno, encantada de poder ayudar a todas las familias. Me muevo en Madrid, hay asesorías online, pero lo que es Madrid y bueno, pues encantada de ayudarles. La verdad es que soy feliz, o sea, no tengo la sensación de trabajo porque estoy muy contenta con ello. Pero bueno, el autónomo es difícil llevarlo en España, pero no me puedo quejar, esa es la verdad.
Y bueno, nos decías que tienes página web, allí yo he estado ojeándola esta mañana un poco y puedes ofrecer todos, o sea, aparecen todos los servicios que ofreces. Sí. ¿Todos estos conocimientos los has adquirido tú por tu cuenta? ¿Has hecho algún curso?
No, por mi cuenta no, siempre son cursos. El primer curso, date cuenta que lo hice hace 18 años. Hace 18 años, y luego no he parado de formarme y continuamos formándonos. O sea, esto es una formación continua. No sé cuántos cursos ni seminarios se puede hacer más a la espera de seguir formándome. Estamos ahora mismo, pues estoy en un grupo de WhatsApp y de TikTok con adiestradores de toda España, etcétera. O sea, es todo por tu cuenta porque es todo privado, no hay nada oficial, pero la formación es continua. Y por eso digo que los fines de semana no trabajo, porque yo doy algunos pequeños charlas o talleres o nos seguimos formando. O sea, la formación es continua.
¿Y dónde impartes
mucho dinero invertido?
Sí, eso sí, eso seguro. ¿Y dónde impartes esos cursos, esas charlas?
Pues ahora mismo estoy colaborando con una guardería canina y residencia que hay en San Chinarro, que funcionan muy, muy, muy bien. Y hemos hecho dos charlas online sobre el cachorro y sobre el perro adolescente. Eso se anuncia por las redes sociales y la gente que quiera se da luego la charla. Y vamos a hacer, por ejemplo, el día 6 de abril un taller sobre el paseo que se va a hacer en San Sebastián de los Reyes, en la Dehesa Boyal, y va a ser una charla primero teórica de cómo pasear por las ciudades, por el campo y con correa. Se va a regalar una correa y luego nos vamos a ir todos una horita y pico a hacer un paseo tranquilo. Y yo voy a estar con los perros, va a haber un máximo de perros, no va a haber ahí 25 perros. Van a ser un máximo de perros, cada uno con su propietario, y yo les voy a enseñar a lo que es un paseo tranquilo por el campo.
Perfecto, pues María Díez, dueña de Cole de Canes, toda esta información que nos acabas de contar estará en sus redes sociales. Muchas gracias y mucha suerte con tu empresa, quedamos para hablar en otra ocasión.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Y bueno, Candelaria, un ejemplo, ¿no?, de esas mujeres emprendedoras que poco a poco van ganando terreno en nuestro país.
Efectivamente, un ejemplo. Me ha encantado escucharla, primero por lo que transmite, la vocación con respecto al trabajo que desarrolla, cómo le ha llevado la ausencia de, o la imposibilidad de encontrar trabajo por cuenta ajena al autoempleo, pero eso no significa que no lo pueda hacer de una manera muy profesional, que además, como ella ha dicho, su pasión al final se ha convertido en su trabajo y que pueda vivir pues dignamente de ello. Es cierto que hay muchas mujeres en nuestro país que emprenden por necesidad y no por oportunidad, pero también es cierto que cada día son más, como he dicho al principio, las que optan por, lo, por el autoempleo como una salida real y efectiva de entrada al mercado laboral. Y eso es lo que nosotros intentamos trabajar desde ATA, pues luchar contra todos los obstáculos que encuentran las mujeres españolas a la hora de iniciar una actividad por cuenta propia, porque siguen teniendo dificultades añadidas con respecto a los varones.
Pues sí, porque te puedes encontrar con la necesidad de emprender, con la vocación de emprender o con las circunstancias que te llevan a ello, como, como en este caso. Sin duda, una gran historia, la de María Díez. Candelaria Carrera, coordinadora del área de mujer de ATA, muchas gracias por atendernos y bueno, hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Las dificultades a la hora de buscar empleo o de encontrar formación se acentúan cuando hablamos de colectivos vulnerables. Sin embargo, existen asociaciones y entidades que trabajan con el objetivo de mejorar la vida de estos colectivos y facilitarles el acceso al mercado laboral. En los próximos minutos vamos a conocer dos iniciativas que propone la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, FAMACOCENFE, para ayudar a las personas con discapacidad en el mundo laboral. Son dos propuestas que nos va a contar su presidente, Javier Font. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias, bien.
Bueno, son dos iniciativas. Vamos a comenzar hablando, si te parece, de la primera, que consiste en potenciar la figura del asistente personal. ¿Con qué objetivo vais a llevar a cabo esta propuesta?
Bueno, pues la figura del asistente personal, promocionarla en concreto, significa dotar de recursos humanos a aquellas personas que de otra manera no se pueden incorporar al mercado laboral y que van a ser sujetos pasivos, sujetos que van a percibir meras ayudas asistenciales y al final pues son personas que acabarán siendo, bueno, pues yendo a una residencia. En definitiva, es verdad que hay personas con una serie de dificultades tremendas que habrá que dotarles de los mejores apoyos asistenciales y pues bueno, no habrá otra posibilidad de incorporarse al mercado laboral, pero sí que es verdad que hay otras muchas más que, teniendo un alto grado de discapacidad, pueden perfectamente, a través de la figura del asistente personal, poder acceder a un puesto de trabajo, a formarse o, bueno, en definitiva, a interactuar con su entorno en la sociedad. La figura del asistente personal no es otra cosa que es un recurso humano que palía las limitaciones de las personas que tienen una discapacidad severa y que sin su apoyo, pues algo tan básico como levantarse, asearse o comer o vestirse o desvestirse, pues es complicado y mucho menos, desde luego, coger los medios de locomoción solos o poder ir a trabajar. Y con este medio y recurso humano, desde luego, es posible.
¿Y qué es lo que pedís a las administraciones en este sentido, en cuanto a la figura del asistente personal que ya nos has contado que sirve para ayudar a estas personas con discapacidad?
Bueno, pues lo que pedimos son una serie de cuestiones que están dificultando que prolifere esta figura, reconocida, por otro lado, en la Ley de Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Y entre algunas de las cuestiones que estamos pidiendo es, pues por ejemplo, la posibilidad de compatibilizar prestaciones, porque si hay personas que es verdad que viven en residencias, pero son entornos donde pueden seguir conviviendo, pueden y deberían interactuar aquellos que puedan con el exterior, pues eso se hace a través de la figura del asistente personal. Y vivir en una residencia y tener la prestación de asistente personal no es compatible. Es ideal también que tuvieran una formación los profesionales que realizan la valoración del grado de dependencia, porque no se da a conocer esta figura, se da a conocer que existe una prestación vinculada a los cuidados en el entorno familiar, una prestación para residencias, otra prestación a lo mejor para centro de día, pero casualmente la prestación de asistente personal no se da a conocer, cuando puede ser la más eficaz para que las personas puedan, desde luego, interactuar con su entorno y socializarse mucho mejor. Y desde luego, una regulación de la figura, ¿no? Que en estos sentidos, pues tanto el Ministerio como comunidades autónomas deberían ponerse de acuerdo para, por un lado, regular la figura dentro del ámbito laboral y, para otro lado, las competencias que pueden tener las comunidades autónomas para regularlo de tal manera que lo den a conocer y que, de alguna manera, pues evidentemente pueda normalizarse, como por ejemplo pues se han normalizado los perros guías para personas ciegas o, en fin, en definitiva, es un sistema de apoyo que es vital para estas personas.
Y es una necesidad, además, reconocida por datos. Habéis realizado un estudio desde Fama Concienfe con motivo del pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que revelaba que el 87% de las personas dependientes que no tienen esta asistencia personal no encontraron empleo en 2023. Ese porcentaje asciende si hablamos de mujeres dependientes, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos hablando de personas dependientes que sin esa oportunidad de percibir esa asistencia no pueden incorporarse en ninguna faceta de la vida, ni mucho menos en el ámbito del empleo, ¿no? Mire, hay que decir que solamente en la Comunidad de Madrid el 0,06% de las prestaciones que se dan por dependencia son de asistentes personales.
Muy poco.
Totalmente irrisorio, ¿no? No es un dato significativo, ni mucho menos, sino preocupante, por cuanto que la Comunidad de Madrid siempre está sacando pecho pues de las miles de plazas que hay en residencias, pero no habla nunca de estos datos, que evidentemente se sonrojaría, claro.
Un 0,06 has dicho, ¿no?
Correcto.
Y ese dato que comentábamos, ese 87% de personas dependientes, que asciende, si no me equivoco, al 92,5 en mujeres, asciende más aún si nos centramos, por ejemplo, en entornos rurales, ¿no?
Sí, efectivamente, en la medida que nos alejamos de las grandes urbes, los problemas de apoyo son muchos, derivados por muchas cuestiones, ¿no? Ahí yo creo que la Federación de Municipios podría hacer un importante trabajo de concienciación por coordinar, entiendo, una entidad que debe coordinar todos los municipios que hay en la Comunidad de Madrid, 179, y sobre todo por informar de que estos servicios deben de comunicarse a las personas dependientes a las cuales se les va a valorar, ¿no? Bueno, pues de alguna manera, en la medida en la que te alejas de las ciudades, como digo, principales, pues el abandono es mucho mayor, las personas mayores pues siguen cuidando de sus hijos ya de 50, 60 años, hasta los últimos días de sus vidas, en fin, es algo complejo cuando se podría normalizar solamente pensando en cómo gestionar bien los recursos públicos, que es la derivada de los impuestos que todo el mundo paga, ¿no?
Bueno, desde Fama Cocenfe ofrecéis tanto cursos de formación como también que publicáis ofertas de empleo. Y en esta línea va la otra iniciativa por la que nos habéis llamado, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste, porque además creo que sois pioneros en esta iniciativa.
Bueno, sí, llegamos a un acuerdo con la Universidad de La Rioja también para crear un curso de unas 30 horas aproximadamente para formar más 20 de prácticas, para formar a personas que se quieran incorporar al mercado laboral como asistentes personales. Es una figura desconocida y es importante que al menos una mínima formación se tenga para saber qué actividad va a ejercer cada persona, cuáles son los derechos y los deberes de ambas partes, tanto del usuario o usuaria como del asistente personal. Y en definitiva, bueno, pues ahí están los cursos que se pueden, desde luego, apuntar a aquel que lo estime oportuno en unir.es y cualquier cuestión también podemos ayudar nosotros. También estamos dando formación a hospitales, a colegios de trabajadores sociales, psicólogos, en fin. Hacemos una labor importante en este sentido.
¿Puedes repetir
porque,
dónde...?
Sobre todo, si me permites, es porque esto no va de servicios sociales solo. Va de todas y cada una de las capas sociales en las que podamos contar qué es esto del asistente personal, para normalizarlo y permitir que tengan una actividad lo más fluida y normalizada posible.
Extender y visibilizar esa figura tan fundamental para las personas con discapacidad. Te decía que si puedes repetir la página web, que no sé si se ha escuchado bien.
Sí, nuestra página web es www.fama.org. Tenemos también nuestra fundación, que es Fundación 360 para la Autonomía Personal, y donde están los cursos de formación, pues están en la Universidad de La Rioja, que es la página web es unir.net, perdón.
Unir.net.
Correcto.
Perfecto, pues queda claro para los oyentes. Vamos, si te parece, a hablar sobre la otra iniciativa, la del número de WhatsApp.
Correcto.
¿En qué consiste esta otra iniciativa?
Pues es un canal de información más donde la gente puede tener a disposición y de manera directa y rápida pues toda la información que la organización pueda tener de manera práctica. Es decir, aquí no vamos a estar contando las mismas noticias que cuentan en todos los sitios en referencia a cuestiones concretas, sino que, por ejemplo, tendrán ofertas de empleo, por ejemplo, tendrán también eventos que se van a llevar a cabo, bueno, ese tipo de circunstancias que no se tienen en otros medios o en redes y que de alguna manera será un canal exclusivo para aquellas personas que se quieran inscribir, ¿no? No se podrá interactuar, por lo tanto, que estén tranquilas porque no va a ser un canal de estos que al final la gente se borre por el cansancio de tantas conversaciones a las cuales olvidas y abandonas porque no es posible seguirlas a todas. Pero sí que en ese sentido creemos que es un canal importante de información, como digo, donde habrá cuestiones relacionadas con el empleo, muy importante, y donde bueno se puede comunicar con nosotros a través de la página web o a través del teléfono 91-593-3550, que estaremos encantados de atenderles.
91-553-3590, si no he pillado mal.
No, 91-593-3550.
De todas maneras, contenido, esta información lo subiremos a nuestra página web, así que si los oyentes no lo han pillado, lo subiremos a la web.
Muy bien.
Como nos decías, esto es un canal de difusión, no es tanto de interacción usuario Famacocenfe, para conocer tanto información sobre el mercado laboral, sobre ayudas y sobre ofertas y cursos.
Sí, efectivamente, y todo tipo de circunstancias que sean a nivel de información como ayudas o como solicitar a lo mejor la evaluación de dependencia o cuando surge alguna incidencia puntual que haya algún bloqueo con la administración con algo concreto o sobre material ortoprotésico. En definitiva, información que de otra manera nadie lo está proporcionándonos. Nosotros nos gusta destacar un poco por lo singular, por lo diferente, por no hacer lo mismo que hacen el resto y porque de alguna manera esto significa que nos preocupan las personas a las que atendemos y bueno, pues intentamos darles el mejor servicio posible, que seguramente que siempre, siempre, siempre será mejorable, pero desde luego ponemos toda nuestra voluntad y ganas y esfuerzo para que demos siempre lo mejor que podamos dar.
Perfecto, Javier, pues estas dos son las iniciativas que propone Famacocenfe. Por un lado, la implantación del asistente personal para mejorar la empleabilidad de las personas dependientes, de las mujeres dependientes, como nos ha explicado su presidente, Javier Font, y la habilitación de este número de WhatsApp para que las personas con discapacidad puedan acceder a ofertas de empleo, a cursos de formación y al resto de información relacionada con el mercado laboral. Javier Font, presidente de Famacocenfe, muchas gracias por atendernos y hasta otra ocasión.
A vosotros, muy amables. Muchas gracias por todo. Un saludo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, a la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Take out on the sorrow,
3:50 de la tarde y hablamos ahora del salto de ser un deportista de alto rendimiento a enfrentarse al mundo laboral, que puede suponer para ellos muchas dificultades. La falta de formación y de experiencia genera que su adaptación a este mundo laboral sea complicada en algunos casos, y por este motivo desde la Asociación del Deporte Español se van a repartir 3.000 becas destinadas a mejorar la empleabilidad de los deportistas de alto rendimiento. Y tenemos a su secretario general, que es Vicente Martínez, para que nos lo explique. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, acabáis de presentar este programa de becas, son 3.000 becas. ¿A quién van dirigidas?
Bueno, van dirigidas a una serie de deportistas de alto rendimiento en principio y de alto nivel. Después van también otros deportistas participantes en programas federativos, técnicos de las federaciones nacionales y autonómicas, y también inclusive a los técnicos y trabajadores de las instalaciones donde estos deportistas desarrollan su actividad.
¿Y en qué consiste la formación que se va a ofrecer desde estas becas?
Bueno, pues mira, eso yo creo que es una oportunidad única para la comunidad deportiva y su desarrollo profesional mediante la formación que les vamos a impartir. Podrán adquirir competencias digitales clave, así como habilidades para el liderazgo y la gestión estratégica de proyectos, ¿no? Es un programa que está financiado por la Unión Europea con los fondos de Next Generation que el Estado español solicitó también para el deporte, de los pocos países que lo hicieron. Y entonces, pues lo que les han encargado a la Asociación del Deporte Español de que lleve a cabo este programa formativo, que está basado en esas 3.000 becas que se van a otorgar, que suponen unos 6 millones de coste, unos 2.000 euros por beca, y que el objetivo es, pues como decíamos, pues que estos deportistas que ya han terminado un ciclo formativo, normalmente de TAFAD o de actividad física o algunos de fisioterapia, que todavía tienen una vida deportiva por delante y que obviamente van a quedar retrasados en este tipo de técnicas de formación digital, pues puedan adquirir no solo un título. Aquellos que ya son titulados van a tener un título de una universidad pública como la de Juan Carlos, de experto, sino que en el caso de que no tengan ese título académico también van a poder acceder a un certificado de extensión universitaria de la misma universidad, ¿no? Con lo cual, pues van a poder acceder en su día al mercado laboral, ya no solo con un título, que es importante también, pero sí sobre todo con los conocimientos que van a necesitar. O sea, hoy día, obviamente, el proceso de digitalización es una cosa que está día a día en nuestra vida, pero que también hay que renovar y actualizar. Entonces, nuestros deportistas, desgraciadamente, no siempre tienen el tiempo necesario para acometer este tipo de estudios por desconocimiento, por muchas cosas, ¿no? Por muchos factores, su propia vida deportiva. Entonces, lo que vamos a acomodar es estos aprendizajes a sus posibilidades.
Ahora te preguntaré también por la situación de estos deportistas en general, pero son 3.000 becas valoradas en 2.000 euros cada una, son 380 horas lectivas, enfocadas, como me explicabas, en el desarrollo profesional de deportistas y técnicos, 14 asignaturas, y en ellas adquirirán conocimientos, por ejemplo, sobre Big Data, sobre transformación digital, sobre Internet de las cosas.
Sí, ciberseguridad, metodologías de innovación. Pues hay muchos aspectos, ¿no? Análisis de datos deportivos, creación de cultura digital, gestión de equipos, gestión de clientes, Internet de las cosas, transformación digital en el ámbito deportivo, el marketing digital. Es un elenco, esas 14 asignaturas comprenden lo que entendemos que hoy día son las técnicas necesarias y básicas para que una persona, sin llegar a ser un profesional de este campo, pues pueda defenderse, ¿no? Defenderse sobre todo en su integración laboral el día que deje su carrera deportiva, que por lo menos tenga, pues no en este caso solo un barniz, sino que tenga unos conocimientos lo suficientemente buenos y atractivos para que, primero, la inserción sea más fácil y, segundo, que tenga una motivación a aquellos empresarios que los puedan contratar y les digan, no, tenemos que partir de cero. Tiene un currículum deportivo increíble, es una persona reconocida, pero hay que formarlo. Bueno, en esta parte, con esta formación lo que vamos a intentar es que esa formación sea menor, ¿no? Necesaria, me refiero.
El programa se llama Alto Rendimiento Digital. ¿Es la primera vez que lo impulsáis desde ADESP?
Sí, bueno, es que, como te he comentado, viene de los fondos de Next Generation que España solicitó a la Unión Europea. Y, por supuesto, la primera vez, inclusive, yo creo que es la primera vez que se hace un desembarco tan masivo con tantos recursos y sobre todo, aunque cueste el dinero obviamente de los fondos europeos, es gratuito para los alumnos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es llevar a buen término este plan de formación. No vale gastarse el dinero, sino que hay que gastarlo bien. Y, por supuesto, lo que tenemos que hacer es que de realmente los conocimientos que vamos a impartir calen en el alumno con la facilidad que él necesita para poder adquirirlos. No es fácil, como muy bien sabemos todos, los horarios de entrenamiento. Estamos en un año olímpico, tenemos París ahí a las puertas de la esquina. No es fácil la vida de un deportista de alto nivel, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es intentar desarrollar unas unidades didácticas que sean asequibles, que transmitan esos conocimientos que queremos hacerles llegar y que para ellos no lo vean como un problema, sino que a través de los mentores, de los tutores y de los profesores, al final puedan superar de una forma, digamos, holgada, las necesidades de conocimiento que queremos darles y que queremos y que hay que evaluarles.
Y ya vamos con un poquito de información práctica. ¿Hasta cuándo van a poder inscribirse las personas interesadas en este programa de formación?
Nosotros el programa lo vamos a hacer por módulo, pero que lo que es la inscripción no va a ser un problema ni va a generar un problema. Tenemos que terminar el programa, porque así lo demanda la Unión Europea por los tiempos que nos han asignado, el 30 de septiembre del año 25. Hasta entonces tendremos tiempo, pensando que es una formación que hemos tasado en unas 16 semanas. Por lo tanto, desde el 30 de septiembre, obviamente, el 30 de septiembre habrá que preparar lo que es el expediente final. En agosto será inhábil el año que viene, pues digamos que tendríamos que terminar la formación pues en el mes de julio del 25. A lo largo de todo este periodo, desde aquí hasta entonces.
Perdón, se ha cortado un poco la conexión. No sé si podría repetir esto último que has dicho. Ha sido los últimos 10 segundos.
Sí. Sí, que vamos a hacer que hasta el día, vamos a decir que hasta finales de julio, que tendríamos porque agosto sería inhábil del año que viene y tenemos que entregar el expediente final en septiembre a la Unión Europea, lo que vamos a hacer es ir integrando los alumnos. Es una formación online, ¿vale? Con un soporte de learning, por lo tanto hay una formación que es síncrona, que hay que hacer presencialmente, entre comillas, digo presencialmente, delante de un dispositivo, lógicamente, ¿no? Pero que también son unidades que grabaremos y lo que son, por decir, una clase magistral, un webinar o cualquiera de estas técnicas que hoy estamos usando en la formación digital. Y después hay unas horas, 220 en concreto, que el alumno tiene acceso a ellas cuando quiera, en el avión, en el autobús, cuando quiera, ¿no? Cuando termine un entrenamiento, cuando puede, cuando le venga bien a él hacerlo, ¿no? Los deportistas desgraciadamente se tienen que desplazar para las actividades que desarrollan y muchas veces tienen bastante tiempo de aeropuertos o de autobuses o de trenes, ¿no? Y entonces pues pueden hacer muchas cosas y una de esas cosas es adquirir estos conocimientos. O sea que todo eso es lo que estamos pensando y evaluando en las unidades docentes que estamos desarrollando.
Y ya para terminar, Vicente, ¿cómo van a poder inscribirse? ¿Dónde tienen que apuntarse? ¿Qué tienen que visitar? Cuéntanos.
Sí, pues mira, nosotros lo que hemos hecho es hacer la canalización de las becas a través de las federaciones deportivas españolas, que las pueden distribuir como quieran a sus federaciones autonómicas, a sus deportistas propios de programa, lo que quieran, a través de las direcciones generales de deporte de las comunidades autónomas, a través de asociaciones profesionales de deportistas, bueno, pues a todas aquellas que nos ha parecido que podemos llegar, pero ellos tienen de todas formas, cualquiera que lo esté oyendo que quiera, tiene una página web que está definida como altorrendimientodigital.es, ¿vale? www.altorrendimientodigital.es, y también tenemos un correo electrónico que es digital, ARD mayúsculas, @ades, Asociación Deporte Español, .es.
Perfecto, Vicente.
Ahí pueden recibir cualquier información.
Perfecto, Vicente Martínez, secretario general de la Asociación del Deporte Español. Encontrarán toda la información nuestros oyentes en nuestra página web. Muchas gracias, hasta otra ocasión.
A vosotros.
Con esta canción de Malmo 040, los lugares donde irás, nos despedimos, pero volvemos mañana a la misma hora. A las 3 vuelve Javier Peña, llegan ahora las noticias y enseguida Madrid Directo. Pasad buena tarde y hasta mañana.